ustedes, entrevista a Óscar Herrera Gilbert, embajador de Ecuador en China.
Proyectos actuales entre Ecuador y China.
Se llama Refinería del Pacífico. La RDP, como se conoce, la Refinería del Pacífico, es una refinería que tiene tres socios, o que tendría, para usar correctamente la palabra, tres socios, dos de los cuales ya han aceptado, que es PDVSA Venezuela y Petroecuador de Ecuador, que son las compañías petroleras estatales de los dos países. Y el tercer socio está muy avanzada la negociación con CNPC de China. Los proyectos que estamos impulsando fuertemente con el Asia y específicamente con China es el proyecto Manta-Manaos. El proyecto Manta-Manaos es un corredor logístico que te permite arribar. Manta es el punto más cercano de la región sudamericana y centroamericana de Asia. Entonces, la idea, y es un puerto.
¿Con Hong Kong? ¿Con Shanghai?
Con Shanghai.
Con Shanghai.
Con China específicamente, y estamos buscando en China cuál de los puertos. Shanghai es una de las primeras opciones por el tamaño y el expertise que tienen como puerto. Entonces, la idea sería que estamos impulsando es que para llegar a Manaus, Brasil, donde se encuentran millonarias inversiones asiáticas, tanto chinas como coreanas y japonesas, actualmente tienen que dar la vuelta por el canal de Panamá, dar la vuelta a todo Venezuela y Brasil para entrar por Brasil hasta Manaus. Si comparas esa ruta con la ruta Manta-Manaus, directamente entrando por el puerto de Manta, siguiendo por el río Amazonas hasta Manaus, te ahorras 16 días y una reducción en el costo importante de traslado por contenedor. Entonces, el gobierno ecuatoriano está empeñado en desarrollar la infraestructura. Actualmente todo está disponible, pero hay que mejorarla, sobre todo si vamos a llegar a volúmenes importantes.
Entonces, ¿en busca también de inversión china o eso
correcto,
sería?
Inversión. Inversión china fue una de las razones por las cuales visitamos puertos aquí de la región de Shanghái, y no solo de Shanghái, sino de sus zonas aledañas, como Ningbo, entiendo que era, que estuvimos ayer, que también es el cuarto o quinto puerto en operación en el mundo. Y estamos tratando de buscar ese expertise para que manejen el puerto e inviertan en el puerto y desarrollen su infraestructura. El proyecto Manta-Manaos implica puerto, aeropuerto que está construido. Era la antigua, no antigua, sino hace un par de años, base norteamericana de control de narcotráfico. Por lo tanto, tienes una pista de aterrizaje la más larga en el país. No obstante, va a haber que hacer la inversión por toda la infraestructura para transformar una base. La pista está, la infraestructura está, hay que transformarla en un aeropuerto. Y consideramos o esperamos que Manta, en este proyecto puerto-aeropuerto y el corredor hacia Manaus, se convierta en una especie de hub de depósitos para la región sudamericana, desde donde partan la distribución de esto, no solo a Manaus, sino al resto de países de la región. Es un poco la estrategia que se está siguiendo, y por eso estamos trabajando fuertemente en el Asia para buscar el socio estratégico o los socios estratégicos de este proyecto. Ese es otro de los proyectos que te podría mencionar. Jonathan, ese... hay una aerovía que se ha abierto, que es desde saliendo del Asia a Ecuador, directo. La OASI ya la aprobó, que es la organización mundial que te aprueba todas estas aerovías, las carreteras aéreas. Precisamente se busca esto para poder darle mayor conectividad tanto a la carga fresca como a pasajeros directamente del Asia a Ecuador. Entonces, uno de los proyectos principales para incrementar nuestra conectividad, no solo la de Ecuador, sino la de la región, y que hoy por hoy no se tiene, que es un vuelo directo a Sudamérica, sea esta la oportunidad de poder lograr, ya aprobada por la OASI. Estamos en búsqueda de que aerolíneas asiáticas quisieran utilizarla para poder hacer un vuelo directo a la región, lo cual te permitiría incrementar los volúmenes de transacciones de frescos, así como de turistas, pasajeros y
¿Se ha hablado con alguna aerolínea en específico al respecto? ¿Hay algunos interesados? ¿Hay alguien interesado? ¿Hay alguna oferta?
Se ha mencionado, todavía no hay un interés concreto. Hemos visitado a las principales aerolíneas chinas. Están en estudio porque tienen que cuantificar los volúmenes. Algunas nos han ofrecido viajar a Ecuador para cuantificar el volumen.
Uh-huh.
Una que no es china, pero es coreana, ya fue Korean Air dos veces al país para revisar volúmenes de exportaciones de rosas, de fresco, de pescado fresco, porque eso más el volumen de pasajeros, que hoy por hoy no es sustancial, no es el principal objetivo para una aerolínea, sí creemos que hay un potencial enorme, porque en el Asia,
uh-huh,
de lo que hemos detectado, el turista está buscando cada vez más el turismo exótico. O sea, ya no ir a ver los puentes, sino ir a ver el pájaro, ir a ver el animal en su estado natural, y se está acabando. Entonces, precisamente una de las fortalezas de Ecuador es Galápagos, es la selva amazónica, son los nevados. Es el único país, hasta donde entiendo y he escuchado, en el cual la naturaleza tiene derechos en la Constitución. O sea, la Constitución nueva de Ecuador, aprobada en el 2008, le otorga derechos a la naturaleza. Por lo tanto, ya por ley, ya no por una decisión ministerial o del gobierno de turno, la naturaleza en Ecuador tiene derechos. Tú no la puedes afectar si no le restituyes el valor en el cual estás afectando. Eso es un tema muy importante que siempre se precautela en todas estas inversiones, mega inversiones.
¿Empresas aeronáuticas latinas, un Aeroméxico, un Lanchile, no están interesados en este proyecto? ¿Se ha platicado con ellos?
Por ahora ellos no tienen vuelos, por lo menos LAN en la región sudamericana, no tienen vuelos a Asia. Sí está aerolíneas como TAME, que es la aerolínea de bandera ecuatoriana. Está una aerolínea venezolana y una aerolínea argentina de bandera, de estatales, que estarían hablando de un triángulo de networking, de cobertura de la región. Entonces, si el hub vendría a ser Ecuador, de Ecuador automáticamente tendrías cubierta toda la región sudamericana con esta red de aerolíneas que te mencionamos. Una de ellas está prácticamente ya alineada en el proyecto, que entiendo que es la venezolana, y falta más bien la argentina de que se alinee en la cobertura. No obstante eso, ya TAME, que son, aunque su sigla es rara, porque es Transportes Aéreos Militares del Ecuador, perteneciente al Estado ecuatoriano, ya vuela en este momento a Panamá, vuela a Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Entonces, con esa cobertura creemos que está cubierto los mercados principales, quizás parece por ahí Santiago de Chile, pero no obstante se dé o no se dé este networking con las otras dos, ya la aerolínea de bandera ecuatoriana tiene cubierto, como puedes ver, un 80% del mercado de la región sudamericana, con lo cual podría ser una perfecta alianza con la aerolínea asiática. No obstante, no se descarta, y se hizo un primer acercamiento con el grupo LAN para saber si, como LAN Ecuador, quisiesen volar más bien, no solo buscar de China hacia el Asia, hacia la región, sino de la región al Asia, para mover esta carga de pasajeros. Está en todo este proceso, porque recién, de hecho, la vía que te comentamos del Asia directo a Sudamérica hace una escala en Tahití, está firmándose ahora, está aprobado oficialmente,
pero la recepción oficial va el señor canciller el próximo mes a recibirla oficialmente en Montreal, Canadá.
Ya es el acto protocolario, pero ya está firmado los acuerdos y la autorización. Solamente la recepción protocolaria la va a hacer el canciller Patiño el próximo mes en Canadá. Esta vía.
Entonces, buscando estas vías directas, los chinos pueden disfrutar de toda Latinoamérica. ¿Qué hay con respecto a los visados? El chino obtiene un visado ecuatoriano y de ahí, si desea viajar al resto de Sudamérica,
no hay ningún problema. Precisamente hablábamos con el cónsul Hidalgo en la reunión que tuvimos previamente con una aerolínea, y justamente se les comentaba el beneficio que representa para el turista chino el poder viajar en la región, dentro de la región sudamericana, sin necesidad de visas. Cuando llega el turista chino a Ecuador, solo necesita su pasaporte, y su ingreso a Ecuador. El momento que estás en Ecuador y viajas ya dentro de la región, ninguno de los países que te hemos mencionado exige sino el pasaporte para circular dentro de la misma si tú estás ya viniendo desde Ecuador. Entonces, el momento es como cuando entras a Europa. El momento que entraste por uno lo, y ya estás dentro de la Comunidad Económica Europea, ya en los vuelos internos dentro de la comunidad ya no te exigen a Schengen, sino que estás ya en ese mega país. En este caso, en términos de visados, la región sudamericana sería un mega país para efectos de movilización interna. Eso es uno de los beneficios también de evitar pasar por países donde te exigen visado. En este caso, al ser directo, ellos podrían viajar a toda la región sudamericana sin limitaciones de visas. Ese es otro de los proyectos que te podría mencionar.
Por lo que veo, ustedes se están ahorita dedicando al proyecto Mega, por así decirlo, ¿no? Transporte, comunicaciones, para que toda aquella exportación del Ecuador o importación llegue más fácil, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Qué exporta Ecuador?
Los principales productos, bueno, el principal producto de exportación de Ecuador, pero es del Estado ecuatoriano, es petróleo. Precisamente ahí es irónico que siendo un país petrolero nosotros importemos combustible. La razón de la refinería del Pacífico que mencioné anteriormente es precisamente dejar de ser exportadores de crudo, importadores de gasolina, por el déficit de refinación que tenemos en el país. Con la refinería del Pacífico transformarías esto en ya autoabastecedores y más bien exportadores de combustibles, ya no de crudo, o sea, generando ya un valor agregado al producto que estamos exportando, lo cual hoy en día no ocurre. Nuestros principales rubros de exportación son banano, lastimosamente por ahora solo como producto primario, o sea, la fruta. No todavía con valor agregado. Hay algunas exportaciones de banano valor agregado, como banano deshidratado, puré de banano, pero no en los volúmenes que nosotros quisiésemos. Una de las estrategias precisamente del gobierno ecuatoriano es tratar de darle mayor soporte, mayor destinar mayor esfuerzo a el apoyar las exportaciones de productos con valor agregado. Pero hoy por hoy, el banano como producto primario es nuestro primer rubro de exportación. El segundo es el camarón. En el camarón ocurre algo medio utópico porque normalmente todos buscan generar valor agregado al transformar el producto. Pero en el camarón, mientras menos mano de obra, mientras menos lo toque a la mano del ser humano, tiene un mayor valor agregado. Si tú mandas un camarón vivo, el día de mañana te pagan lo que sea por ese camarón porque es sumamente fresco. Mientras más lo congeles, mientras más le agregues sustancias que no sean las naturales del propio animal, pierde valor. Por lo tanto, en camarón no existiría ese valor agregado como tal, aun cuando sí se pudiese ver cortes, mariposa, apanado o cierto tipo de cosas, que de hecho lo hace el mercado chino y que hoy por hoy representa nuestro segundo producto en exportaciones. Entre los principales, las canastas de los cinco principales, te diría, bueno, el banano, camarón, tienes atún y lo que es pesca fresca, tienes rosas, café y cacao.
Todos con acuerdo con China, ¿verdad? Todos en.
No, en algunos, bueno, en los que te he mencionado, con banano, con camarón, café y cacao no hay problema. En rosas estamos en el proceso de certificación del ingreso de la rosa ecuatoriana acá, y en el mango también estamos. Mango y pitahaya son dos productos que, pitahaya vendría a ser lo que le dicen acá el dragon fruit. Estamos en pleno proceso de certificación. Lo único que ocurre ahí es que están esperando estar en la etapa de cosecha para poder viajar a Ecuador, la cual se da entre octubre y enero. Estaremos esperando esa etapa para que pueda ir a Ecuador y certificar los procesos del mismo para poder otorgarnos ya la licencia para el certificado para importar, lo cual Espero, siendo optimista, ser este año, o por el tema de la cosecha, que es una ventana de 3-4 meses. Si no, lograremos la certificación este año para el próximo año ya poder entrar con mango ecuatoriano a China.
Estos, la gran mayoría de los chinos siempre están en busca de negocios. Sí, viajan por placer un poquito, pero en el viaje están buscando qué más hacer.
Sí,
¿me podría hablar un poquito de qué sucede con esa inversión extranjera que puede llegar al Ecuador? Un poquito de las leyes, impuestos, laborales. ¿Cuáles son las facilidades o dificultades a las que ellos se pueden enfrentar?
Bueno, primero, es una pregunta muy interesante, muy amplia. Me gustaría aclarar un tema que en varios foros internacionales me ha tocado aclarar, inclusive aclarar a autoridades de otros países que tratan de darle un velo de nacionalismo y de estatización a Ecuador. No existe tal situación. En Ecuador el gobierno ecuatoriano es totalmente respetuoso de la empresa privada. No ha existido nacionalizaciones ni estatizaciones. Más bien lo que ha existido es un soporte al sector privado y a la inversión privada. Por eso fue aprobado el Código de la Producción en diciembre del 2010, donde te establecen todas y cada una de las condiciones que la inversión tiene. Y digo inversión y no la segmento a inversión extranjera, porque para el Ecuador el inversionista no tiene clasificación. Tanto el ecuatoriano como el extranjero tienen las mismas reglas y condiciones. Eso le da la pauta al inversionista extranjero que no va a haber una diferenciación con respecto a su presencia en el país, sino que para efectos del gobierno ecuatoriano es uno más de los que está en el país. Es como si fuese un ecuatoriano, mismas reglas, condiciones, sin limitaciones. Aclaro esto.
¿Litoral también? Si compraran, por ejemplo, tierra, litoral,
¿sí?
Pueden comprar tierra y es de ellos.
Sí. Sí, no hay limitaciones. Ahí tú encuentras todo lo que es para promover, para incentivar el marco laboral, el marco de garantías que tienen las inversiones que fuesen en Ecuador. Están claramente establecidos y, como te digo, es una ley nueva de reciente aprobación. Comenzó a regir desde 2011, entonces estamos a 2 años apenas de vigencia de esta ley, y justamente recoge todos esos incentivos que requiere el inversionista extranjero, como garantías, como términos y condiciones, temas laborales, que son muy sensibles y que en un momento dado se piensa, y que es totalmente lo contrario, que en un gobierno de corte socialista, como es el gobierno de Ecuador, la empresa privada no tiene un soporte, las leyes laborales, los sindicatos crecen en un esquema de socialismo, pero más bien, utópicamente ha sido totalmente lo contrario. Los mega sindicatos que existían en el país, intocables en áreas petroleras, áreas de energía, fueron debidamente reglamentados por este gobierno y hoy en día, y te invito a que hagas una investigación sobre las huelgas en Ecuador, en los últimos 5 años, te puedo asegurar, no ha existido una huelga, no ha existido un sindicato que paralice empresas o instituciones como si existían en el pasado, en gobiernos que se decían capitalistas o de mercado, y no así en este, que lo que ha dicho claramente el mensaje del presidente es que él apoya al sindicato en tanto en cuanto el sindicato tenga dentro de sus objetivos lograr beneficios para las dos partes, para la empresa y para sus trabajadores, más no para liquidar empresas y enriquecer a la sección de los miembros del sindicato. Entonces esas reglas están claramente establecidas, en la práctica se han cumplido y no hay ningún inconveniente. Creo que más bien, si bien el trabajador en Ecuador es más respetado hoy que antes, eso no implica que la empresa privada ha perdido su capacidad, sino más bien lo que ha hecho este gobierno es hacer que las leyes se cumplan. Tú antiguamente tenías leyes, por citarte una, podías tercerizar al empleado laboral, y entonces resulta que empresas multinacionales en Ecuador tenían 30 empleados, cuando realmente tenían 3.030 empleados. Y los 3.000 empleados no tenían beneficios sociales. ¿Por qué? Porque esta tercerizadora era una tercerizadora que rotaba, y entonces nunca encontrabas quién es el responsable. Ese tipo de ejercicios se suspendieron en Ecuador. Hoy en día lo que el Ecuador quiere es una inversión con conciencia social. Que vamos a montar empresas, sí, pero vamos a darle al trabajador lo que siempre debió haber tenido, sus beneficios sociales de ley, pero que por esas argucias como las que te indico, no eran respetadas. Eso es lo que hoy en día hace el Ecuador, hace cumplir la ley, y puedes encontrar que de una en el campo de impuestos existe lo mismo, ocurre lo mismo. No ha habido, y hablando con el director del SRI, que es el Sistema de Rentas Internas del Ecuador, se estima que en la región sudamericana Ecuador está por debajo de la tasa de impuestos de la región. Inclusive el Código de la Producción te indica que si tú llegases a poner inversiones, industrias, en sectores calificados por este mismo Código de la Producción como especiales, tendrás exoneración de impuestos durante periodos largos de tiempo, podrás hacer deducible de impuestos todo tu costo laboral, o sea, condiciones extraordinarias para que la inversión fluya, vaya a Ecuador con reglas claras. Lo que te podría decir para concluir es que el Ecuador hoy en día ofrece al inversionista reglas claras del juego, que no era lo que antes se otorgaba en el país.
¿A dónde se dirige un chino que quiera hacer inversión en el Ecuador?
Un chino que quiera hacer inversión en Ecuador, el principal camino que le recomendamos es la Oficina Comercial del Ecuador. Tenemos tres en China, en Beijing, en Shanghai y en Cantón, Guangzhou. Son los canales donde ellos van a encontrar todos los términos, condiciones y opciones que tuviesen para poder ir a Ecuador sobre bases ciertas. Para no decir que vayan a Ecuador recién a conocer, ellos pueden tener un primer acercamiento, e inclusive estas oficinas comerciales que tenemos en China están en capacidad de hacerles agenda a estos inversionistas chinos o comerciantes chinos con sus contrapartes en Ecuador, para que tengan un primer filtro y la seguridad de que si la Oficina Comercial del Ecuador, que es una oficina formal y oficial, les entrega condiciones o les hace una agenda, ellos ya tienen una primera garantía del Estado ecuatoriano de que se están sentando con una persona correcta o con la institución correcta, lo que les asegura no tener problemas en un momento dado con respecto a una falta de seriedad de la contraparte con la cual se están reuniendo.
Esta fue la entrevista con el embajador de Ecuador en China, Óscar Herrera Gilbert.